Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Bienvenidos a este servicio de noticias y comentarios que transmitimos para ustedes gracias a las ondas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hoy, como cada día, Jorge Trilla, nuestro productor, en la producción del programa, y este servidor de ustedes, Julio Torino, comienzan enviándoles a cada uno de ustedes un abrazo, un saludo cordial y la promesa de ofrecerles a ustedes la puesta al día en el mundo noticioso, con el énfasis en lo que ocurre en Cuba, la situación cubana, las noticias que en Cuba se publican, las que se publican en otros lugares del mundo con referencia a lo que está pasando allí. También directamente desde allá, periodistas independientes, promotores de los derechos humanos, etcétera, nos reportan el acontecer. Esas noticias que la dictadura trata de ocultar, aquí las tendremos para ustedes. Estaremos poniéndonos al día en cuanto a la actualidad internacional en nuestro segmento Mirada al Mundo. Jorge Trilla ya está listo con el resumen deportivo para compartirlo con todos nosotros y al final compartiremos también el comentario Canta Claro. Esto no estaría completo sin el toque que ustedes le dan, que es el de la divulgación, el de lograr que cada vez más cubanos se beneficien de estos servicios informativos. Ayúdelos a encontrar nuestra emisora en la onda corta. Ayude a la difusión de la verdad, porque la verdad nos hace libres y libertad es lo que queremos. Y con eso en mente, no nos demoramos ya. Comienza para ustedes Recuento Informativo.
Hoy es miércoles 22 de mayo de 2019 y estos son los titulares de las informaciones más importantes en la presente jornada. Activistas contestatarios piden al Estado cubano cambios de política que permitan posicionar la democracia comunitaria. Demuelen la tribuna antiimperialista de La Habana para construir edificios de oficinas. Un científico cubano denuncia ante la Fiscalía Militar su detención durante la marcha LGBTI del 11 de mayo. Transportista denuncia corrupción después de un mortal accidente en el malecón habanero. Un sacerdote mexicano intercede por migrantes cubanos y pide que los dejen llegar a la frontera con Estados Unidos. Tres muertos en un nuevo accidente de tránsito, esta vez fue en Mayarí. Ascienden a 5 los fallecidos por el accidente en el malecón de La Habana, según se reportó. En nuestra sección Voces de Cuba, hoy tendremos con nosotros a Francisco Luis Manzanet, quien reporta desde Baracoa que miembros del movimiento opositor Juan Pablo II repartieron documentos con las biografías de Pedro Luis Boitel y Orlando Zapata Tamayo, así como CDs con programas de Radio República y Radio Martí. En Mirada al Mundo, nuestro balcón hacia la actualidad internacional, La Voz de América reporta que Nicolás Maduro intenta desarticular la opositora Asamblea Nacional y confundir a la comunidad internacional al adelantar elecciones legislativas en Venezuela. La agencia EFE, la OEA exige a Daniel Ortega la libertad incondicional de todos los manifestantes antigubernamentales presos en Nicaragua. La agencia de prensa francesa, la expresidenta, senadora y ahora aspirante a la vicepresidencia de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, escuchó los cargos en su contra en la primera audiencia de un juicio por corrupción. También de la agencia de prensa francesa, Estados Unidos dice que no quiere guerra con Irán, sino disuadirlo de atacar intereses estadounidenses. Y ahora yendo al mundo de los deportes, con las notas que Jorge Trilla nos estará ampliando ya dentro de un rato aquí en el programa, tenemos que en el fútbol, el Barcelona hizo una oferta al Celta de Vigo por el atacante uruguayo Maxi Gómez. Por acá, por las grandes ligas del béisbol, ganan los Marlins en extra innings y los Yankees por paliza. La ampliación de estos titulares, queridos amigos, tan pronto regresemos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Vamos ya, amigo, a la ampliación de los titulares que ustedes escucharon al comienzo del programa. A propósito del Día Mundial de la Diversidad Cultural y el Desarrollo, el Comité Ciudadanos por la Integración Racial y su capítulo cultural diverso demandó al Estado cubano un cambio de política que permita posicionar la democracia comunitaria, según reporta diario de cuba.com. En una declaración emitida el martes, la organización pidió compromiso para promover el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales de expresión, comunicación e información a través de la implementación de legislaciones nacionales e internacionales que promuevan la libertad artística y los derechos económicos, sociales y culturales de los artistas. El comunicado fue publicado con el recordatorio de que en junio se celebrará el noveno Congreso de la Oficialista Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, la UNEAC. La sociedad civil es la responsable de estar activamente involucrada en la implementación de una reforma de las políticas culturales. La sociedad civil tiene límites y barreras para operar como agente de cambio en la implementación de las políticas culturales y eso influye el enfoque vertical y controlador del Estado sobre la sociedad civil. Los canales y prácticas de comunicación entre el Estado, el sector cultural y la sociedad civil son débiles e inexistentes, recordó el Comité de Ciudadanos por la Integración Racial y su proyecto diverso. También lamentaron las barreras políticas y culturales sobre plataformas que trabajan por Cuba y para Cuba, como el Laboratorio Social Cuba Posible, el inesperado cierre de la plataforma feminista afrocubana y las manifestaciones de odio y homofobia hacia el activismo LGBTI, por una parte nada despreciable de la sociedad civil y política en su diversidad. Esta declaración rechaza todo intento de silenciar a las personas y proyectos que trabajan en Cuba en búsqueda de la transfiguración social. La implementación de una política cultural en sintonía con la Agenda 2030 y los nuevos tiempos reclama que la misma sea construida con todos y para el bien de todos, concluyeron. Amigos, y una noticia sin duda importante por el simbolismo que encierra es esta que viene a través de cubanet.org y dice que la tribuna antiimperialista de La Habana, símbolo de la batalla de ideas iniciada por el dictador Fidel Castro, a inicio de los años 2000, será demolida y reemplazada por dos edificios de oficinas, según informó este martes el portal digital 14 y medio. Aunque la presencia de una retroexcavadora en el lugar ya advertía sobre las obras de demolición, los propios trabajadores del proyecto anunciaron a ese diario que tanto los arcos metálicos como el monte de las banderas serán removidos de ese espacio. Los obreros también comentaron al medio que la orden es demolerlo todo, menos la escultura de José Martí, que tiene al niño cargado. Nosotros mismos estuvimos 9 días para levantar estas astas y ahora nos dijeron que teníamos que venir a derrumbarlas, señaló uno de los jefes de brigada en alusión al Monte de las Banderas, un espacio que tenía 138 astas con igual número de banderas y que fue inaugurado por Castro el día 6 de febrero de 2006. Si bien en alto nivel de deterioro que mostraban las estructuras de la tribuna desde hace varios años, indicaban que el complejo tenía sus días contados, la prensa oficialista no ha ofrecido ningún tipo de información sobre la demolición ni los planes constructivos para el lugar. Aquí no informaron nada a nadie. Un día nos levantamos y ahí estaban ellos dando mandarria para tumbarlo todo, dijo 14 y medio un residente de la zona que aseguró que a los vecinos tampoco se les ha explicado absolutamente nada. Vamos a una pausa, queridos amigos radioyentes. En breve tiempo regresamos con ustedes para escuchar a Jorge Trilla con la puesta al día de lo último del mundo de los deportes. Más adelante tendremos para ustedes otras informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Para escuchar la programación de Radio República, sintonice a través de los 9.490 kHz en la banda de 31 metros, de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Según medios de prensa en Galicia, el Barcelona hizo una oferta hace unos días al Celta de Vigo para adquirir al delantero uruguayo Maxi Gómez. La oferta de 25 millones de euros ha sido considerada insuficiente, porque es la mitad de los 50 millones
que marca su cláusula de rescisión. El equipo gallego sabe que el club azulgrana maneja otras opciones, pero aún así no vendería a su jugador por menos de 40 millones de euros. Quizás el Barça aumente su oferta porque Maxi Gómez, de 22 años de edad, que ha logrado 31 goles en sus dos primeras temporadas en Europa, podría satisfacer sus necesidades de un delantero para dar más descanso a Luis Suárez, independientemente de un posible fichaje de Antoine Griezmann. Y amigos, luego que se diera como un hecho consumado que el atacante Luka Jovic sería vendido al Real Madrid por 60 millones de euros, ahora hay indicios de que no hay tal acuerdo. Las negociaciones entre el Real Madrid y el Eintracht de Frankfurt por Jovic se han estancado luego que el club alemán elevara su demanda a 100 millones de euros, algo que el Madrid no parece estar dispuesto a aceptar y ha dicho: o rebajan el precio o nos buscamos otro delantero. Ya veremos. Y nos vamos al béisbol. El receptor Chad Wallace rompió el empate con un doble impulsor en el undécimo inning y los Marlins de Miami ganaron el martes 5-4 a los Tigres. Los de Detroit forzaron los innings extra tras anotar dos carreras sucias en la parte baja de la novena entrada ante el taponero mexicano de Miami, Sergio Romo. Por los Marlins, Nick Anderson de relevo ponchó a todos sus rivales en la décima y maniató a los Tigres en la oncena para alzarse con la primera victoria de su carrera. Y amigos, el jardinero Clint Frazier pegó dos jonrones y remolcó cinco carreras para que los Yankees continuaran vapuleando al picheo de los Orioles de Baltimore y se impusieran el martes por paliza de 11-4. El dominicano Gary Sánchez contribuyó a la causa de los Yankees con un jonrón de tres carreras y el dominicano Domingo Germán, que va con 9 ganados y solo 1 perdido, lanzó 5 entradas y ganó su 6ta apertura consecutiva para afianzarse como el pitcher con más victorias durante esta campaña. Y en otros resultados de la jornada del martes en Grandes Ligas, en la Liga Americana, Atléticos vencieron a Indios 5-3, Azulejos a Medias Rojas 10-3, Rangers derrotaron a Marineros 5-3, Astros a Medias Blancas 5-1 y Mellizos a Los Angelinos 8-3. En la Liga Nacional, Rockies vencieron a Piratas 5-0, Cachorros a los Phillies 3-2, Mets a Nacionales 6-5, Rojos blanquearon a Cerveceros 3-0, Gigantes ganaron a los Bravos 4-3 y los Padres a los Cascabeles 3-2. En un partido de interligas, Dodgers vencieron a los Rays 7-3. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo.
Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Y aquí tenemos más noticias para ustedes en Recuento Informativo. Cubanet.org reporta que este 21 de mayo, el científico cubano Oscar Casanella aseguró en su perfil de Facebook que denunciará en Fiscalía Militar al subteniente Wilber Cárdenas, miembro de la Policía Nacional Revolucionaria Especializada, con placa o chapilla número 23969, por la comisión de delitos de lesiones, privación de libertad, coacción y contra el derecho de manifestación, previstos y sancionados en el Código Penal cubano. El 11 de mayo, mientras participaba junto a su esposa, Elaine Triff Delgado, y su hijo de 22 meses en la marcha LGBTI convocada por activistas independientes ante la cancelación de la conga organizada anualmente por el Centro Nacional de Educación Sexual, CENESEX, Casanella fue separado de la manifestación por oficiales de la seguridad del Estado vestidos de civil. Después de que los aforados, uniformados o no, bloquearan desde Prado al acceso a Malecón y a la calle de San Lázaro, el científico intentó dialogar con los militares. Aún intentando persuadir a dichos hombres de civil, uno de ellos me agarra y me ala hacia ellos diciéndome: «No, Oscar Casanella, tú no vas a marchar, tú vienes con nosotros». Entre varios de dichos hombres de civil me empujaban a la fuerza contra un carro de color rojo vino. Uno de ellos hace un movimiento con un brazo hacia mi frente y siento el impacto. Un fuerte dolor y la sangre comenzó a salir de mi frente, corriendo por toda mi cara, por los ojos, por mi pullover y mis shorts. Especifica sobre las lesiones que le ocasionó el policía el 11 de mayo. Más tarde, Casanella fue conducido al servicio de neurología del Hospital Calixto García, donde la doctora de guardia sugirió que había sido herido por un objeto contundente y no por un puñetazo. Yo le pedí a la doctora las placas de cráneo y un certificado de lesión, a lo que ella se negó, narró Casanella. Más tarde, el denunciante fue conducido a la estación de policía de Zanja, en el municipio de Centro Habana, donde le aseguraron que había sido detenido por el delito de desorden público. Una vez en el calabozo, los policías preguntaron a Casanella si él era gay, que por qué yo había ido a la marcha gay, que si yo estaba de acuerdo con el matrimonio gay, que si yo estaba de acuerdo con que los gays adoptaran niños, refiere. Casanella es un científico reconocido quien ha mantenido una actitud contestataria frente a los atropellos del régimen castrista.
Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Voces de libertad. Ideas que marcan la identidad y la defensa de una sociedad libre y democrática.
A Cuba queremos volver, no a quitarle nada a nadie, sino a dar. No a pedir, sino a ofrecer. Ese es el mensaje de los cubanos del exilio. Jorge Mascanosa.
Voces de libertad. Aquí por Radio República.
Recuento informativo.
Y ahora con ustedes, las voces de Cuba.
Integrantes del movimiento opositor Juan Pablo II, todos miembros del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, procedieron a distribuir en la localidad baracuense El Durey, en horas de la mañana del día 18 del presente mes, ejemplares de la biografía de Pedro Luis Boitel Abraham y Orlando Zapata Tamayo, adjunto a fotos de ambos mártires y discos con audiovisuales como Cuba 60 años, La Iglesia que creció con el exilio, y programas en formato MP3 de Radio República, Voz del Directorio Democrático Cubano, tales como La Cuba que perdura, Cubano confesante, Sencillamente mujer, A la luz de la verdad, entre otros, distribuyendo dichos materiales entre transeúntes, cuentapropistas, vecinos y pueblo en general. Los participantes fueron Randy Caballero Suárez, Luis Noa Silva y quien reporta, Francisco Luis, Manzanet Ortiz, presidente del Movimiento de Derechos Humanos, Juan Pablo II, y coordinador nacional del Frente de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Y ahora vamos a ponernos al día en cuanto a lo que está ocurriendo en el resto del planeta. Les presentamos ya nuestro segmento de noticias internacionales, Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Vamos a elecciones adelantadas de la Asamblea Nacional.
El presidente en disputa, Nicolás Maduro, quiere que las elecciones parlamentarias pautadas para 2020 ocurran antes de lo establecido. Una propuesta similar lo llevó a la reelección en 2018. En un proceso catalogado como fraudulento por la oposición y por más de 50 países. En medio de este nuevo panorama está Juan Guaidó, el presidente de la actual Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, que sostiene una estrategia constante desde enero.
En la operación por el cese definitivo de la usurpación en Venezuela.
Esta encrucijada creada por Maduro tiene una lectura clara para los expertos Cynthia Arnson y Michael Shifter.
La idea obvia es desanimar a la oposición y confundir a la opinión pública.
Yo creo que más bien es una manera de extender tiempo.
Para Shifter, la propuesta de Maduro podría no tener éxito.
Realmente creo que no hay apoyo suficiente.
Pero si lo tuviera, asegura el analista, la situación de Guaidó estaría en juego, debido a que su liderazgo político en el Parlamento sería removido por una nueva junta directiva. Ambos expertos coinciden en que actualmente no existen las condiciones para que estos comicios sean transparentes. Sin embargo, la situación representa un riesgo para la bancada opositora si no llegase a participar en las elecciones, asegura Arnson.
Obviamente, porque se puede llamar a elecciones en las cuales gente que apoya al régimen gane las elecciones para la asamblea.
Uno de los principales argumentos de la comunidad internacional para apoyar a Juan Guaidó es su representación ante la Asamblea Nacional, única institución democrática que reconocen más de 50 países del mundo. Los expertos indican que la encrucijada presentada por Maduro también crea un dilema que deben resolver los países que apoyan el liderazgo de Guaidó. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
La Organización de Estados Americanos exige a Nicaragua la liberación incondicional de todos los manifestantes presos. Impulsada por Canadá, la iniciativa busca presionar a Ortega para que cumpla con el plazo acordado con la oposición para liberar antes del 18 de junio a todos los manifestantes detenidos durante la crisis que comenzó en abril de 2018. Nicaragua ha respondido a esas presiones asegurando que su gobierno ha hecho amplias y claras demostraciones de su compromiso con el diálogo y que los activistas que siguen presos serán liberados el 18 de junio. El tema de los llamados presos políticos se ha convertido en un punto de fricción en las negociaciones entre el gobierno y la opositora Alianza Cívica, que comenzaron el 27 de febrero y se suspendieron el 3 de abril, y en las que la Secretaría General de la OEA ha actuado como garante y testigo.
La expresidenta, senadora y ahora aspirante a la vicepresidencia de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, escuchó el martes los cargos en su contra en la primera audiencia de un juicio por corrupción. Kirchner, que gobernó Argentina entre 2007 y 2015 y que apunta a las elecciones de octubre, tiene 12 causas abiertas por presunta corrupción y 5 pedidos de prisión preventiva, de la que está exenta por sus fueros parlamentarios. La audiencia estaba dedicada exclusivamente a la lectura de cargos y duró 3 horas. La exmandataria se sentó en la última fila de los acusados sin realizar declaraciones. En el exterior de la corte, simpatizantes de la expresidenta protestaron contra las acusaciones. La causa conocida como Vialidad es la primera que llega a juicio oral y se prevé que se extienda aproximadamente por un año con audiencias semanales. Con el cargo de jefa de una asociación ilícita, se la acusa de haber favorecido al empresario Lázaro Báez, cercano a la familia Kirchner, en la concesión de licitaciones para obras viales. La acusación asevera que muchas de las obras adjudicadas en la provincia de Santa Cruz fueron pagadas pero no terminadas, y que los trabajos tuvieron sobreprecio. El gobierno de Estados Unidos no quiere una guerra con Irán, sino disuadirle de ello. Así lo afirmó el jefe del Pentágono tras comparecer ante miembros del Congreso en Washington. Hemos disuadido los ataques basados en el reposicionamiento de fuerzas, hemos disuadido los ataques contra las fuerzas estadounidenses. Nuestro mayor objetivo en este momento es prevenir el error de cálculo iraní. No queremos que la situación entre en una escalada. Se trata de disuadir, no de entrar en guerra. No estamos tratando de entrar en guerra. La reunión informativa no satisfizo a muchos de los demócratas, quienes dicen que las tensiones aumentadas son el resultado de la postura agresiva de la administración de Donald Trump y el rechazo de la diplomacia. El secretario de Estado Mike Pompeo sostuvo que junto a Shanahan ubicaron las acciones iraníes en el contexto de 40 años de actividad terrorista, ya que la Revolución Islámica de 1979 reemplazó al Shah prooccidental con un régimen clerical firmemente antiestadounidense.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
La vida me ha enseñado, y ya yo he vivido unos cuantos años, créeme, la vida me ha enseñado que suceden cosas que al mismo tiempo que son simbólicas, tienen el poder de resumir una época, de definir a una persona o de convertirse en una predicción, y a veces todo ello al mismo tiempo, revelación, fin de algo, visión de futuro, qué sé yo. No es cuestión de estarle buscando a todo una significación sobrenatural, pero de la misma manera que un cielo encapotado anuncia tormenta, y un niño con testón presagia problemas, así también lo aparentemente normal o lo aparentemente casual, mucho más lo inusitado, pueden tener una explicación más allá de su connotación inmediata. Así, por ejemplo, cuando una paloma se posó sobre el hombro de Fidel Castro en medio de su discurso de entrada triunfal en La Habana el 7 de enero de 1959 y una vez allí derramó sus heces sobre la camisa verde olivo del máximo líder, como hedionda condecoración sobre su pecho, había allí una clara calificación del hombre y del proceso que le encabezaba. Y había también todo un vaticinio del destino que aguardaba a los cubanos. No supimos verlo entonces, pero el mensaje era muy claro. El no haberlo entendido a tiempo nos trajo las horribles consecuencias que todavía hoy sufrimos. Todo este divagar un tanto por el mundo de lo ignoto, cosa no habitual en alguien como este que te habla, que pretende andar siempre con los pies sobre la tierra, ha surgido en mí al ver las fotografías de la demolición de la llamada tribuna antiimperialista de La Habana. La bulldozer o retroexcavadora que derrumba las columnas que tantas mentiras y tergiversaciones sostuvieron. Las astas que caen y que una vez se levantaron no para honrar, sino para profanar a la bandera cubana. La prédica de odio que tuvo allí su altar parecen ahora semejantes a castillos de naipes que son abatidos por un brazo gigantesco que, sin dejar de ser lo que es, un instrumento mecánico, a mí se me configura como el brazo indignado de un pueblo harto de sometimiento y ansioso de justicia. Claro está que la dictadura sabe de sobra el simbolismo que tiene esta demolición. ¿Por qué lo han ordenado? ¿Por qué lo han consentido? ¿Por qué lo hacen? Son preguntas lógicas, mucho más en medio del incremento del descontento popular, producto de las cada vez más deterioradas condiciones de vida de la población, y en medio también del agravamiento de las relaciones con los Estados Unidos. Son preguntas lógicas, repito, para las cuales yo no tengo respuesta ahora. Amanecerá y veremos. Mientras tanto, el símbolo está ahí, quiéralo o no la dictadura. Ha sido derrumbada la tribuna antiimperialista. Hasta aquí, amigos, la presente edición de Recuento Informativo. Gracias a todos una vez más por la sintonía que nos conceden. Y no olviden que mañana, Dios mediante, estaremos esperándolo a ustedes aquí, en esta misma frecuencia y a la hora acostumbrada, para presentarles la edición correspondiente de esta revista de noticias y comentarios aquí en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.